Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es viernes 28 de marzo de 2025 y este es el capítulo 1431 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy son las tuyas, son las mías, pero también son las de Jorge Figueroa, que está aquí conmigo. Buenos días, Jorge. Buenas tardes para ti y para mí, la verdad.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, para la hora que nos escuchen.
Exacto. Jorge, además de podcaster, luego nos cuenta dónde le puedes encontrar y todas estas cosas. Además de en la comunidad de Bala Extra, de vez en cuando haciendo cosas rojas. Él es director de un instituto de Marbella. ¿Quieres decir el nombre?
Sí, el IES Bahía Marbella.
IES Bahía de Marbella, correcto. Yo el nombre me lo sabía, ¿eh? Porque además es un nombre precioso. Sí. Pero por si acaso quieres guardar algún tipo de intimidad hasta que alguien meta en Google Jorge Figueroa, Instituto Junta Andalucía y aparezca ahí todo. Y encima una bandera roja, roja.
Lo
muy
tengo,
roja.
La tengo puesta.
Antes de, porque luego te van a llamar zurdo.
Bueno, tampoco descubrimos nada.
Lo quitamos de en medio. ¿Eh? Para cuando me llamáis a mí zurdo o rojo, este señor sí es rojo. Si nos pudiéramos hablar de política, que no es lo que vamos a hacer hoy, no. O igual sí, porque todo es política.
Bueno, saldrá a lo mejor el tema.
Como dicen los otros, todo es política. Esto también es política. Encontraréis las 7 diferencias entre un rojo de verdad y uno que no es rojo de verdad, ¿vale? ¿Por qué he traído hoy a Jorge? Bueno, pues porque el otro día, hablando con Marta Castro, os acordaréis que salió el asunto de los altos índices, o por encima de la media, vamos a decir, de las conductas autolíticas que decimos nosotros en el curro para no decir suicidio, porque nos da un poco de apuro decir esto, tanto en el curro como en los medios de comunicación. En la profesión veterinaria, respecto a la profesión médica y respecto a otras profesiones. Y en ese debate que surgió después, o algún comentario que metió Jorge en la comunidad de Bala Extra en Telegram, habló de cómo estaban ellos ahora, vamos a decir, con varios eventos de este estilo abiertos. Eventos quiere decir protocolos, porque yo que sí que trabajo con institutos... Sí. Aunque no en un instituto, sí sé cómo le llaman a estas cosas los institutos. Y esto es un protocolo. Igual que hay un protocolo de bullying o de acoso, de acoso, porque por lo que sea en los institutos manejan bien el castellano, pues también hay un protocolo de este estilo. Y entonces yo dije, Jorge, hace mucho que no vienes, mucho, muchérrimo, vente para Bala Extra si quieres, porque yo quiero que cuentes por qué, en qué situaciones... Si es algo que ocurre a menudo, ya no digo en tu centro, sino en general en tu experiencia, no vamos a centrarlo todo en tu instituto. ¿Cómo es esto en el mundo adolescente, que es de lo que estamos hablando y que es realmente preocupante, ¿no? No digo que haya datos preocupantes, que es realmente preocupante tener que hablar de adolescentes y de conductas autolíticas en general y de suicidio en particular. Entonces... ¿Por qué pusiste tú esa nota? Bueno, sí, nos dijiste que había varios protocolos de estos abiertos en tu instituto. ¿Cuándo se abre un protocolo de suicidio y qué es un protocolo de suicidio? Claro, quizás la segunda pregunta es la que merece ser respondida en primer lugar.
Sí, bueno, en cuanto a lo que comentabas antes de si es una cosa así concreta del centro o incluso de la localidad, la verdad es que no. La verdad es que precisamente la semana pasada tuvimos un encuentro de directores de secundaria de la provincia de Málaga y la primera ponencia era justamente esta, los protocolos de... No se llaman protocolos de suicidio, se llaman protocolos de bienestar, protocolos de ideación suicida y lo que se hablaba era esto, que en todos los centros, digamos que el número de protocolos que se ha abierto está un poco desbordado. Es una cosa que ocurre de 2-3 años para acá, que es cuando la Junta de Andalucía, imagino que otras administraciones autonómicas también lo hacen en esa época, instauran un protocolo de este protocolo.
¿Es un poco post-COVID, de alguna manera?
Sí.
¿Es hijo del COVID todo esto?
Es hijo del COVID porque una de las cosas buenas, entre comillas, que dejó el COVID fue la existencia de que tenía que haber una enfermera, un enfermero de referencia para cada centro escolar. Y si no existiera esta figura, que ahora si quieres lo detallamos un poquito más, si no existiera esta figura, no se podrían estar llevando a cabo estos protocolos.
Esa figura es una figura de la medicina comunitaria del centro de salud.
Sí, es del centro de salud.
Vale, no es una profesional que reside en el instituto.
No, es una profesional del centro de salud que está más cercano al centro y aparte de otras funciones como dar charlas sobre temas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, etcétera, pues tiene también esta función de intervenir con nosotros y asesorarnos cuando ocurre algo de esto.
Quizás, digo yo, sea lo que nosotros llamamos aquí enfermero o enfermera comunitaria. Digo enfermero sí, porque en nuestro caso es un hombre.
Sí,
posiblemente sea
creo que la figura es esa.
Vale. Entonces, ¿qué es un protocolo?
Un protocolo se abre, igual que los protocolos de acoso a los que has hecho referencia también antes, se abren cuando simplemente alguien pronuncia la palabra. Un protocolo de estos de bienestar o de ideación suicida se abre cuando, o bien porque nosotros hemos observado alguna conducta autolítica, o bien porque el chico o la chica ha expresado en alguna reunión o con algún amigo, con alguna... Normalmente suele ocurrir con la orientadora, con la psicóloga del centro, ha expresado algún tipo de idea en otras ocasiones, porque incluso en algún examen o en algún trabajo han escrito algo que nos ha puesto sobre la pista. En ese momento nosotros abrimos el protocolo. El protocolo son una serie de pasos que el centro tiene que seguir. La verdad es que es un protocolo que está muy burocratizado, quizás más que otros, pero bueno, entiendo que lo tiene que estar para que todo quede un poco por escrito y que todos los pasos se den correctamente. Y sí, eso, pues, sí, si sí, quieres, sí. El primer paso del protocolo es la creación de una comisión de seguimiento del caso, en el que está esta enfermera, que en nuestro caso es una enfermera de referencia, estoy yo como director, está el tutor o la tutora del alumno y está la orientadora. Y algún profesor de referencia que tuviera el chico o la chica, si lo hubiera. Esa comisión se reúne, valora los hechos que tiene, los hechos que conoce, y a partir de ahí pues actúa. O bien se abre un plan de... lo que se llama un plan de actuación con el alumno, es decir, hay una serie de ítems, una serie de pasos, vigilancia de cuando sale al aseo, vigilancia de una serie de historias, o simplemente si vemos que el caso no reviste esa gravedad, lo que se hace es un seguimiento que de vez en cuando pues volvemos a reunirnos, volvemos a hablar con él, etcétera, y vemos cómo va evolucionando. Y lo que sí se hace también automáticamente es comunicarlo tanto a la Junta de Andalucía, a la Delegación Provincial de Educación y a la Inspección Educativa. Y tener una reunión con la familia, explicarle lo que sabemos, que ellos nos expliquen si han tenido noticias antes de algún tipo de ideación o de conducta, y a partir de ahí pues ya se empieza a actuar también con lo que nos cuenta la familia.
Bueno, yo antes de seguir quiero decir que muchas veces en los medios de comunicación, y desde luego este podcast, sin pretender ser el New York Times, en cierta manera es un medio de comunicación,
sí, claro.
A lo largo de los años han ocultado bastante el asunto del suicidio porque se suponía que hablar de ello podía promover o animar o conductas imitativas o lo que fuera. Y es verdad que de un tiempo a esta parte se ha optado, y yo creo que es bueno hacerlo así. Yo recuerdo... en algún podcast antiguo de los que hacía yo de información, haber contactado pues con la gente del diario.es, con la gente del correo, preguntándoles un poco cómo hay que abordar esto, y la mayor parte de los casos en aquella época todavía era, a nosotros nos han dicho siempre en las escuelas de periodismo, de los suicidios no se habla, ¿no? Y entonces es por eso que coge uno el Sur de Málaga o el Correo de Bilbao o abre el diario. Bueno, creo que en el diario ahora ya tienen otra política distinta. Y de pronto aparece una persona que se ha caído a la ría o que se ha caído a la vía del tren, ¿vale? Y se esconde de alguna manera. Evidentemente, en este capítulo no lo vamos a esconder, tampoco vamos a ser explícitos, lo puede escuchar cualquiera, pero si en tu caso, depende de la edad que tengas o depende de en qué situación de ánimo estés, has pensado en algún momento o el título del programa o lo que sea te ha traído hasta aquí, primero, si estás pensando algo parecido a esto, háblalo con la gente de tu alrededor. Si consideras que no hay nadie a tu alrededor con quien puedes hablarlo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Sanidad, el Gobierno de España tiene una línea, la línea 024, solo tienes que marcar en tu número, en tu teléfono el 024, que es una línea de atención a las personas que están pensando en poner fin a su vida, ¿vale? Yo debo decir que soy una persona muy respetuosa con que las personas decidan cuándo acaba su vida, pero hay que reconocer, sobre todo si hablamos de adolescentes o de personas que están pasando malos momentos, que lo primero, antes de tomar una decisión de ese tipo, es buscar ayuda. Entonces, ese 024, la gente cercana, un director cercano como puede ser Jorge, siempre cualquier adulto en una institución deportiva, también en el papel que ya he contado yo aquí, que hago últimamente, por ejemplo, en mi club de fútbol, tenemos que estar. Así que si hay alguien con esta historia ahora mismo en su cabeza, por favor que busque ayuda. Seguimos. En algún momento, por cierto, y esto te lo pregunto ya como interés personal, personal profesional, ¿en algún momento intervienen los servicios sociales en toda esta historia? ¿En algún caso no?
A los servicios sociales, algún por norma de protocolo no, pero algún caso que si veíamos que la familia no iba a ser capaz de dar respuesta a lo que estaba ocurriendo, sí hemos contado con ellos. Uh-huh. Concretamente estoy pensando en un caso que sí está necesitando del apoyo de los servicios sociales porque, bueno, un poco es una familia extranjera y no está viendo el problema.
Ya. Para concienciar un poco y hacerle ver a la familia que hay que tomarse en serio las cosas incluso cuando pueden parecer simplemente, entre comillas, lo que antes se diría chiquilladas. A veces las chiquilladas luego tienen consecuencias. Uh-huh. En tu experiencia o en la experiencia de tus compañeros y compañeras en otros centros, ¿mujeres, hombres, chicos, chicas? ¿Cómo está eso?
90% chicas.
¿Chicas?
Sí.
O sea que ya desde jóvenes, por lo que sea, tienen un sufrimiento emocional más fuerte de los chicos.
De hecho, yo creo que en 3 años que llevamos con este tema, sí, 90% chicas.
Ya. ¿Algo en concreto? Es decir, ¿ves un patrón entre todas estas mujeres jóvenes de diversa condición, origen, en fin, estatus social, lo que sea? ¿Algún patrón que puedas decir, pues mira, les afecta mucho la imagen de su cuerpo, les afecta mucho las rupturas emocionales? ¿Qué es lo que lleva a estas chavalas y a estos chavales? Esta situación.
En un amplio porcentaje, es verdad que cada uno tiene su historia y su movida, digamos, pero en un alto porcentaje es presión familiar. Hay cierta presión de la familia en que o hagan bien algo, o destaquen en algo, o... ¿Sabes lo que te quiero decir? Alguna cuestión de esta índole. No en todos, no hay un porcentaje que te pueda decir... Pero sí, la familia siempre está detrás de la conducta, de los pensamientos y de la ideación suicida, que al final es de lo que se está tratando.
Ya, claro, yo no quisiera tampoco demonizar ninguna conducta de los adultos, pero es verdad que por trabajo, pero también ahora, de un tiempo a esta parte, como tú bien sabes también, con todo el tema de los adolescentes y el deporte... Siempre que nos encontramos con criaturas con estas dificultades, hay por detrás adultos con los que tener que trabajar, por lo que sea.
Siempre, estamos hartos de verlo en el instituto, que siempre que hay un comportamiento en un niño o en una niña que se sale de lo normal, entre comillas, siempre hay una historia familiar detrás, siempre.
Con esto no se trata de culpar a padres y madres.
No, simplemente...
Estamos unos cuantos que somos padres y madres. Claro. Sino entender la importancia y la trascendencia que los adultos, desde el director del colegio hasta, por supuesto, cómo no, padre y madre, tienen en la vida de las criaturas, en cómo se perciben, en cómo se animan, en cómo se desaniman, en fin, este tipo de cosas. Una vez que habéis el protocolo, me dices, lo dejamos en seguimiento. ¿Hay momentos en que esto se cierra? Es decir, ya sabéis que está a lo mejor en tratamiento, en psiquiatría, o que a lo mejor ha superado una depre, lo que sea.
Incluso aunque sepamos que está yendo a los servicios de salud mental, que es al final donde intentamos trasladar todos estos casos, nosotros estamos dejando abierto el protocolo todo el año, porque bueno, queremos hacer ese seguimiento bien. Y el caso que tenemos a lo mejor, que no es seguimiento y que es un plan de actuación, incluso hay alguno abierto desde el curso pasado. Es decir, no hay un momento en el que tú tengas que cerrar obligatoriamente el protocolo, porque bueno, al ser una ideación, la ideación puede volver en cualquier momento y es mejor tener abierto la documentación.
Uh-huh. Respecto a edades, teniendo en cuenta las edades que se mueven en un instituto como el tuyo, que ya son chavales que, bueno, les ha brotado, como digo yo, me gusta decir la palabra porque les brota, pero vamos, ¿de qué manera? La adolescencia. ¿Notáis que es más al principio de la adolescencia, que es más durante, al final?
Yo diría que la mayoría de protocolos se han abierto en primero de la ESO.
¿Al principio?
Sí, la mayoría.
¿Qué efecto puede tener? Estamos especulando, porque ni tú ni yo somos psiquiatras, sí, ni somos expertos. Pero es verdad que a mí, en la parte que me toca desde lo social, con la formación que recibimos en estas materias, como tú, desde la parte pedagógica, con toda tu experiencia, a lo mejor nos salen ideas y las compartimos y son interesantes. ¿Qué parte puede tener una cosa que a mí siempre me ha preocupado, que es el enorme salto que se produce de primaria a secundaria? Es decir, de tener lo que llamamos aquí un andereño, una maestra casi madre, y si es un profesor, que es menos habitual, pero si es un profesor casi padre, a de pronto, evidentemente los profesionales sois profesionales y vais a cuidar y vais a querer a las criaturas, pero claro, se produce un cierto despegue del profesorado, incluso del tutor. Hay una relación cercana del tutor o de la tutora con el alumno o la alumna, pero no es esa relación casi materno-filial que se produce en la primaria. No digo que sea el causante, porque evidentemente hay otras historias, pero ¿es el instituto un lugar que de pronto se convierte un poco más hostil de lo que era una primaria?
El instituto es un lugar hostil. Eso, poner un adolescente es un lugar hostil, incluso para el más, como yo digo, para el más popular o para el que mejor se lleve, para el que menos problemas tenga, para todos es un lugar hostil, y es evidente que eso es así. Sin embargo, fíjate que varios de los casos que hemos detectado este año en primero de la ESO nos han confesado que la conducta venía ya del colegio. Y no habían, algunos padres sí lo, algunas familias sí lo sabían, otras no, pero ya venían desde el colegio de primaria estas conductas. Así que en este caso concreto no tengo tan claro que el salto al instituto sea el que provoca la conducta o la ideación.
No, a mí me parecería muy frívolo por mi parte decir que eso esté en el origen, ¿no? Sino cómo de complejo puede ser un, ¿no? Estamos ahora la serie de moda, que yo no la he visto todavía, de adolescencia.
Ayer empecé yo a verla con los niños en el instituto.
Me parece que hay cosas que hay que ver. Sí, por lo que he oído de ella, me parece que es una de esas cosas que hay que ver. En compañía de ellos.
Sí.
Ellas. Que sin verla y sin haber leído apenas de ella, escuché algo el otro día en un capítulo de un podcast. Estoy seguro que al final, seguro que cosas de estas aparecerán en algún momento. Seguro. ¿Cuál es la responsabilidad? Vamos a ir un poco a la parte menos pedagógica y más legal. ¿Qué responsabilidad tendrías tú, o un tutor o tutora, las personas adultas que estáis al cuidado de las criaturas, si en el propio centro escolar alguien intentara alguna conducta autolítica?
Responsabilidad como tal, vamos a ver, si nosotros hemos detectado previamente la posibilidad de esa conducta y no hemos abierto el protocolo, no hemos hecho los pasos a seguir, etcétera, entonces sí habría una responsabilidad. Si no ha habido esa notificación, no ha habido esa ideación previa y no a, entiendo que la responsabilidad de que el alumno tenga que estar con quien tiene que estar en ese momento. Es decir, te pongo un ejemplo. Si el alumno tiene que estar en clase de educación física y al profesor de educación física se le ha perdido el alumno y se ha ido a otro sitio, la responsabilidad es de quien tiene que estar con él en ese momento.
Porque siempre pensamos que vuestra responsabilidad es que no, entre comillas, que esto va a parecer una cárcel, que no se escapen del centro en horas de clase, ¿no? Una sí. criatura de 12 años, que hay tráfico, claro. hay no sé qué, me refiero a tráfico rodado, no del otro, sí, que también habrá. Pero claro, un instituto también, yo no sé cómo de grande es el tuyo, pero sabiendo cómo de grande es Marbella, digo, no ha de ser tampoco pequeño. Tiene su
recoveco. El mío es pequeño. Es pequeño porque solo tenemos hasta cuarto de ESO y es relativamente pequeño. Por eso el cambio también entre colegio e instituto tampoco es tan traumático para ellos.
Y no tenéis tantos recovecos de esos, zonas oscuras en el centro. En donde al final se te puede perder una criatura, se queda allí
en principio
echándose
no.
un piti
y
o
además,
lo que sea.
Ya te digo, que como tenemos una comunicación, como yo digo, casi automática, en el momento en que un niño no está donde tiene que estar, sabemos que el niño no ha subido a clase o ha tardado un minuto más de lo que tiene que tardar en el baño. En ese sentido, aunque parezca muy bolchevique, está la cosa muy, muy controlada.
Muy bolchevique, no, muy estalinista, que no es lo mismo.
Sí, bolchevique.
No te pongas tú tampoco parches antes de que te llamen cosas. ¿Cómo reaccionan ellos y ellas? Porque entiendo que se les comunica, que se les ha abierto
el protocolo,
claro. ¿Quién les comunica eso y cómo reaccionan?
Por norma general, reaccionan bien porque es verdad que ellos, aunque tienen la ideación, ellos están esperando que alguien les dé una respuesta y que les ayude. Entonces, en la mayoría de los casos, ellos ven que se abre este protocolo y que hablemos con su familia como una ayuda para que nosotros a lo mejor les contemos a su familia cosas que ellos no son capaces de contarle o de explicarle.
¿Y suele ser la tutora o la tutora contigo?
Normalmente la orientadora. La orientadora es la que se carga más este tema.
Uh-huh.
Aunque la norma dice que la comunicación la tengo que hacer yo, personalmente, pero en la mayoría de las ocasiones está conmigo.
Uh-huh. O sea, lo hacéis los dos.
Sí.
Vale. Sí, bueno, la orientadora, yo no sé si sabe muy bien todo el mundo, yo sé en qué...
Sí, bueno, la orientadora es una figura que tenemos en el centro. No es una psicóloga porque no es exactamente eso, pero sí es la persona que se encarga pues de... Todo, como digo, todo lo que ocurre en el centro que no es propiamente curricular. Es decir, es la que se encarga de orientar al alumnado hacia futuros estudios. Cuando alguien tiene un problema, pues acude a ella y ella, digamos, que intenta darle estrategias, etcétera. También se ocupa de los niños de necesidades educativas especiales. La verdad que es una figura muy importante.
De las dos alfiles que suele tener un director o directora de instituto, la jefa de estudios, sí. Casquetaburu le llamamos aquí, para que veas, sí. Sería la parte más curricular, como has dicho tú.
Exactamente.
¿No? Que se cumplan los planes, que se hagan las cosas, que haya calidad en las evaluaciones, que tal sí. y que cual. Incluso que un alumno que está fracasando se le busque una alternativa o lo que sea. Y la orientadora tiene más ese sesgo y muchas veces es la que levanta el teléfono y llama a los servicios sociales.
Sí, ¿sabes? Sí, sí.
¿Por qué no decirlo? ¿Cómo de esperanzados tenemos que estar respecto a cómo están nuestros adolescentes en los institutos? ¿O preocupados?
Nuestros adolescentes,
positivo, pero...
nuestros adolescentes están mal. Están... creo que hay que ser claro. No sé, yo lo detecto desde el COVID, pero no tengo tan claro que sea efecto del COVID, sino que la pandemia a lo mejor aceleró cosas que se iban a producir de todas maneras. Pero están extremadamente perdidos, están en una serie de situaciones y de cosas que no sé muy bien cómo definirte, pero no tienen claro absolutamente. Nunca lo han tenido claro los adolescentes, pero yo ahora mismo veo que no tienen absolutamente claro nada Y hay cierta violencia soterrada que también me preocupa.
Hay más drama que antes.
Sí. Hay cierta...
Las cosas como más... Nunca mejor dicho, teniendo en cuenta lo que estamos tratando hoy, se toman las cosas mucho más a vida o muerte.
Sí, 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 sí.
Un fracaso con un novio, con una novia, un lo que sea.
Sí, cualquier frustración.
Se convierte en un drama que parece que se va a acabar el mundo. Que en cierta manera tienes tu razón, ha pasado siempre. Quiero decir que tampoco esto es que sea fruto de nuestro tiempo. Tú y yo, bueno, tú hace menos y yo hace más, fuimos al instituto. Y siempre ha habido sus dramas,
sí,
pero,
su drama y su... pero
yo tengo la sensación, fíjate, a veces me lo pregunto, no sé, a ver si contigo llego a alguna conclusión. No sé si es de formación profesional, ¿vale? Porque es verdad que además en mi caso hay un sesgo peor todavía que el tuyo. Tú ves a todos los chavales y chavalas, los que tienen un premio educativo al final del curso, que viene la Junta a darles un diploma de no sé qué, y los que tienen una dificultad mayor. A mí los del diploma no me vienen.
No te llegan.
Casi nunca, ¿vale? Aunque es verdad que cada vez vemos también más problemas en chavales y chavalas que son especialmente brillantes y que el sistema educativo pues los trata como puede, sí, como uno más. Y como uno más a lo mejor la gente piensa que los que tienen más dificultades son los que tienen menos capacidad o los que tienen
más caso,
y algunos están ahí pensando... cuando acaba esto, que yo quiero empezar mi vida, que a mí se me está haciendo muy lenta la adolescencia, ¿no?
Claro.
Pero tengo la impresión de que... El otro día lo hablaba con una compañera. Mira, cuando yo llegué a trabajar hace 30 años, ahora el 1 de abril, 30 años, en Aermua, tenía ya 5 años de experiencia, una parte de ellos en infancia, en protección a la infancia, lo que sería en el caso vuestro, en la Junta, en nuestro caso aquí, en la Diputación Foral de Vizcaya, que es la competente, y nos entraba un tema con un menor, un tema grave, que te diría yo, cada 2 años. Ahora esto es todas las semanas.
Exactamente.
¿Vale? Entonces yo digo, las series, ¿no? Hablábamos de la serie de Netflix, de adolescencia, la cultura popular, las redes, la información o sensibilización que puede haber en TikTok, en Instagram, que no todo es mierda.
Sí, ¿no? Hay cosas buenas, pero es que no saben... El algoritmo también es muy malo. Es decir, el algoritmo te enseña lo que quiere enseñarte y a ellos les enseña lo que creen que quieren ver.
Ya. De un mundo que no existe.
Exactamente.
Y al que aspiran. Le escuchaba el otro día a Millás. No sé si sueles escuchar el corte que hacen en podcast.
Sí, alguno lo escucho.
De Juanjo Millás, pues hablaba... de que había abierto el periódico antes de entrar a la radio, al Hoy por Hoy, no, ¿cómo se llama? A la Vivir.
El Vivir son 2 días.
Sí. Y decía que había visto la viñeta del roto, me niego a llamarle chiste a eso, había visto la viñeta del roto y se veía un niño que miraba al lector o a la lectora y decía... no me acuerdo si decía algo así como todo tiene propietario o ya todo es de alguien. Entonces, me da la sensación de que estamos educando y cuidando de una juventud que podría tener la impresión de que no tiene espacio, de que no les estamos dejando su lugar, de que hay una serie de señores hablando en parlamentos y señoras, otros gritándose por otro lado...
Sí,
y ellos están ahí como diciendo, ¿y lo nuestro? ¿Dónde está lo nuestro?
Claro, pero siendo así, yo lo que veo es que ellos ni siquiera tienen esa preocupación de decir qué es lo nuestro. Es decir, por lo menos lo que estamos viendo en los centros educativos ahora mismo, hay muchísimo que ya te digo, que es que no tienen ningún tipo de preocupación. Que sí, que esto es algo que siempre decimos los mayores de los adolescentes, que no se preocupan y que no sé cuánto. Pero yo es que ahora, de verdad, no sé si estaré más cansado o qué, pero creo que cada vez tienen menos esa preocupación y ese a ver qué sale de aquí.
Ya.
Y bueno, claro, todo eso está detrás de lo que hablamos, detrás de más... Detrás de más acoso, detrás de más violencia, detrás de más ideaciones de este tipo, porque al final en muchas ocasiones lo que ocurre es eso, es decir, yo estoy sufriendo, ¿cómo dejo de sufrir? Cortándome. ¿Y es así?
Mira, el otro día estuve con una mujer, tendrá ahora sus, no sé, 33, 34 años. Yo conozco a su abuela, conozco a su madre, la conozco a ella y ahora conozco a sus hijos. Son cuatro generaciones, ¿eh? Uh-huh. En 30 años, cuatro generaciones. Se han dado prisa también en las maternidades. Bueno, cuatro generaciones he conocido. Cuando yo entro en contacto con ese caso, ella tenía un problema muy serio y era que algo pasaba, pero sus glucemias, era una niña con diabetes, uh-huh, y sus glucemias estaban fatal. Fatal es coger el coche y a todo correr
sí,
a la unidad correspondiente del Hospital de Cruces. Me llama un día la endocrina pediátrica de Cruces, te estoy hablando de hace 25 años tranquilamente, y me dice, un día va a haber un atasco en el túnel de Malmasín, túnel que hay para llegar a esa zona, que está aquí cerquita de Galdacao, y esta niña se va a llegar muerta. ¿Vale? Ella me pide ahora ayuda por otras historias y me dice... Yo en aquel momento manejé una cosa que en psiquiatría se conoce como Munchausen por poderes, es decir, el fingir, sino el provocarte unos síntomas para llamar la atención, pero por poderes, es decir, pensé que era la madre la que estaba provocando eso.
No, en la niña.
En la niña. Finalmente se demostró que era la niña la que estaba manipulando.
Vale.
Tú sabes que desde muy pequeños seguramente tendrás criaturas diabéticas en el centro. Se les enseña a mirarse su glucemia.
Sí, sí, sí.
Se les da autonomía. Ya con la edad de los tuyos, ya se ponen ellos seguramente la insulina, todo lo demás. Claro, eso sí, todo va bien. Si la criatura se mira a la insulina y decide ponerse, o sea, se mira a la glucemia y decide ponerse la insulina que no corresponde y anotar una medida en su cuadernito o donde fuera en aquella época que no es la que ella ha visto, sino que se la ha inventado. Y hace no tanto, quizás un mes y medio, dos meses, que volvió donde mí con otra historia, ya siendo ya madre y tal, y me dice, yo hacía aquello para llamar vuestra atención, para que me ayudarais.
Claro.
¿Por qué te cuento esto? Por lo que tú estás diciendo. Mm. Que en lugar de quedarnos con una cosa que dices, esta criatura cualquier día ya verás, va a saltar de aquí, o va a hacer aquello, o va a hacer lo otro, si lo que está esperando es que les hagamos casito.
Claro, sí. Antes se decía, recuerdo que yo tuve, antes del COVID, tuve un orientador, y él siempre decía, tú no te preocupes, cuando un niño o una niña te diga que se va a suicidar, tú no te preocupes que el que lo dice no lo va a hacer. Esa idea afortunadamente ya ha quedado desterrada, es decir, ahora lo contrario, es decir, ahora cuando lo dice es cuando se le ayuda y se busca la manera porque lo está diciendo y por mucho que el plan o la estrategia uno tenga trazado, la ideación está ahí y hay que intervenir. Y por eso, bueno, es verdad que es un plan del que nos quejamos mucho los directores, un protocolo que está excesivamente burocratizado y que tiene una serie de documentación que muchas veces te hace pensar, bueno, merece la pena abrir esto, pero al final hay que intervenir. Sea el caso más absurdo, entre comillas, más débil, o sea el caso más preocupante, pero al final hay que intervenir porque es lo que te están pidiendo. Igual con este que con otros casos. Es decir, cuando un adolescente te hace algo, está pidiendo, siempre está pidiendo atención.
Pero fíjate, yo tengo bueno, y tiene que ver con lo que estás diciendo, ¿eh? Creo que apuntala un poco lo que yo he dicho y lo que tú dices. No es tanto el agobio que nos tenga que producir, que nos lo produce, el hecho de que una criatura amenace con algo así, sino ser consciente, porque nos quedamos ahí, nos agobiamos todos, todas, y entonces, pues ya está, parece que agobiándonos y abriendo un protocolo,
sí, ya está
suficiente.
Hecho.
Y en realidad, para mí, sin coincidir del todo con tu orientador de aquella época, pero dándole un un poquito la razón. Uh-huh. Solo mi conclusión es otra, justamente lo que tú acabas de decir. Dado que está jugando con esa idea, hay que prestarle atención, porque si está jugando con esa idea, pueden pasar dos cosas. Que busque, como la chavala esta que te digo, nuestra ayuda, uh-huh, y hay que dársela. Y de, no iba a hacerlo. Yo no iba a hacerlo.
Sí, pero...
pero no yendo a hacerlo, esta cría se pudo matar.
Claro.
Ella no era consciente del riesgo que estaba corriendo. Uh-huh. Sabía que llamaba la atención y que alertaba a los adultos, pero no sabía hasta qué punto, como me dijo a mí aquella pediatra...
sí, corría peligro.
Un día se accidenta el coche o llegan más tarde de lo debido o tienen un pinchazo y la niña se les muere por el camino.
Claro.
Entra en cetosis y... uh-huh. ¿Cómo se llama eso? Y pum, ya está. Cetosis no. Bueno, el rollo este de, bueno, lo que les pasa a las personas, sí, diabéticas, que entran en un fallo multiorgánico y ya está, no la recuperan. Entonces, si está jugando con ello para llamar nuestra atención, lo lógico es que se la prestemos,
claro,
que parezca que sea entrar en su juego perverso. Y si realmente lo está pensando, pues igualmente intervengamos, porque si no, lo que puede ocurrir es una desgracia, ¿no?
La intervención tiene que llegar.
¿Qué podríamos hacer? De fondo, antes de abrir un protocolo de estos, ¿qué podríamos hacer? Desde las familias nos lo podemos...
desde las familias, que yo creo que lo más importante, yo sé que vamos todos acelerados y que vamos todos con muchas cosas detrás. Pero hay que hablar con los niños, hay que hablar con los adolescentes. Y ellos no van a querer hablar, pero hay que hablar con ellos. Y hablar de maneras que a lo mejor no son, venga, siéntate aquí y cuéntame lo que has hecho hoy. Porque eso no te lo van a contar. Y
hay que compartir con ellos.
En la edad, pero puedo intentar dar un paseo, puedo intentar, yo qué sé, ponerme a jugar a la Play con ellos o hacer lo que haga falta para intentar que ellos vean que tú le das su espacio, pero que estás encima de ellos. Ellos tienen que ver las dos cosas. Que sí, que tú son adolescentes y tú les estás dando la autonomía que merecen como adolescentes, pero al mismo tiempo tú no has dejado de estar pendiente de ellos.
¿Tú eres de mi escuela? Difícil. ¿Eres de mi escuela? ¿Amor y Límites?
Sí, yo creo que sí. Además, yo lo que le digo a los padres cuando van a entrar al instituto, a la familia, que ahora empieza una época muy difícil y que tienen que tener las dos manos. Es decir, sí, tú estás en el instituto, ya tienes que tener tu autonomía, pero que sepas que yo voy a estar detrás tuya, que voy a estar preguntando y que voy a estar viéndote detrás, viendo lo que hace y lo que no hace.
Y luego la parte del amor, porque los límites, claro, a veces hay padres y madres que se lo cuentas y hasta lo aplican.
Sí.
Pero lo del amor a veces nos cuesta, ¿eh? Y no solo a los vascos.
No
solo a los vascos. Que parece que somos más fríos. No, en general nos cuesta. Y hay que decirle a las criaturas, mira, sí, ha suspendido 3. ¿Me preocupa? Sí. ¿Te voy a poner límites con la Play porque has estado demasiado tiempo con la Play y poco tiempo preparando? Sí. Pero tu padre y tu madre están contigo.
Claro, eso lo tienen que tener claro.
Da igual que suspendas 3 o 5, te queremos. Yo sé que esto es así, que lo digo en un podcast, se sostiene.
Sí, es muy complicado. Y
ya está.
Luego es muy complicado, ¿vale?, de llevar la práctica.
Y luego es muy complicado de hacer, efectivamente. Pero soy de esa...
No, porque tiene que ser así.
Luego está la otra teoría, ¿no? La teoría de solo amor y que vayan descubriendo.
No, el solo amor y el que vayan...
Vamos a ver si llegan al borde de la... ¿Tenéis algún acantilado en Marbella o acaba todo muy a pie de playa?
Claro, todo a pie de playa.
Bueno, imaginemos que hay un acantilado. Vamos a dejar que la criatura descubra dónde está el límite. Y si en el último momento le da un tropezón y cae, no estoy haciendo un símil con lo que estamos hablando, sino con la parte educativa y amorosa y, ¿no?, esta cosa que hay, y a tope con ello. Claro. Quiere decir que yo respeto a la gente que dice, yo quiero que mi hijo, sobre todo en los pequeños, yo quiero que mi hijo, en lugar de empezar en un centro escolar público, con una cosa ya que les van a ir metiendo al redil...
Sí.
Ahora entramos en política, si quieres, un poco. No, yo prefiero que vaya a un centro que tiene un amigo pedagogo que ha abierto, en donde les dejan que vayan descubriendo texturas, pinturas...
Sí. No está mal.
Pero que no, eso también mal, se hace en lo público.
Claro que se hace. Y
los niños no entran en la escuela primaria y se les ponen exámenes.
Que va.
Vale, digo porque hay gente que cree que esto es así. Supongo que hay gente que no ha tenido hijos, ¿eh?
Claro. Y la gestión emocional se hace en lo público y muchas cosas que se hacen en lo público que sí que es más amplio y que no es un centro de estos, como digo, Montessori o de ese tipo que se dedican a eso exclusivamente, que es una pedagogía que puede estar bien, pero que
si fuera Montessori.
Te limita.
Ya. ¿Cuánto de lo que estamos hablando tiene que ver con este sistema en el que vivimos, que está fundamentado en el éxito, fundamentado en el ganar, fundamentado en el competir, más que en el colaborar, en ser el más guapo, el que saca más notas, el que va a ganar más dinero porque voy a hacer medicina? Yo voy a hacer medicina,
por eso
estoy sacando sobresalientes. Y luego a la criatura resulta que con unas notazas impresionantes se le va la pinza en un determinado momento porque no puede más con su vida.
Claro. El otro día me decía una niña que ella iba a estudiar lo que más dinero le diera. Digo, pero aunque no te guste. Sí, ¿no? ¿Qué más da? Digo, no. Dice, no, lo que más dinero me dé. Digo, bueno. Entonces ese tipo de cosas evidentemente las tienen en la cabeza.
Ya te digo.
Evidentemente las tienen en la cabeza. Y mi sensación es que hace 4 años, eso no estaba tan en la cabeza.
Ya.
Y no sé si es cierta deriva política e ideológica de la sociedad la que está llevando a eso. Luego que ven, tienen unos modelos de referencia que no son los más adecuados. Es decir, si yo te cuento los canales de YouTube que esta gente ve, que si el tal Yado, que si había otro por ahí de este estilo. Terraplanista y te lo cuentan y dicen, no, he visto que la tierra es plana. Y el problema es como, la tierra es plana. Porque ese tipo de cosas están pasando, las están viendo y nadie se sienta con ellos y dice, niño, quita eso.
Yo creo que tenéis que decirles una cosa, esto ya como consejo. Tenéis que decirles, eso es correcto, la tierra es plana. Tienes 12 años, la tierra es plana y vienes aquí a la escuela para comprender y entender los motivos por los que la tierra no puede ser plana.
Claro, pues sí. Si al final, tú sabes que, ya te digo, que al final se les explica y entran por razón, pero el problema es el acceso que tienen a este tipo de cosas. Es decir,
o sea que los adoctrináis. Les decís que la Tierra es redonda y achatada por los polos.
Pedro, te voy a decir una cosa.
Doctrina oficial.
Mira.
¿Y si fuera plana?
Es que tú sabes lo que nos pasa a nosotros, a los de izquierda, que esto lo he hablado con más compañeros de la misma cuerda ideológica. Lo que nos cortamos nosotros para intentar no adoctrinar, intentar no decir ciertas cosas, y lo poco que se corta a otra gente.
Ya.
Entonces.
De eso doy fe.
No es superioridad moral ni es. Pero es que es así. Es decir, nosotros llevamos toda la vida cortándonos para que no nos digan, no, es que está adoctrinando, y lo poquito que se está cortando a otra gente.
Bueno, te diré que yo en octavo de EGB, para los jóvenes que no habéis hecho la EGB, eso sí, sería...
Yo he hecho la EGB, Pedro.
Sí, no lo digo por ti.
Ah.
No lo digo por ti. No serías de los primeros, serías más bien de los últimos,
sí,
pero lo habrás hecho. Sí. Pero sería octavo sería como segundo de secundaria.
Segundo
era eso, sí. Ay, se me ha ido la idea. No sé, no me acuerdo ahora de qué estábamos hablando. Se me ha ido la idea por completo.
Pues...
Ya estoy viejo.
Del relativismo. Estábamos hablando del adoctrinamiento y de que en octavo hiciste...
Ah, bueno, sí. Yo en octavo de GB tenía un profe que le llamábamos el Comu. ¿Vale? Y es verdad que luego en el instituto, ya en BUP, teníamos una profesora que se llamaba Eloína, que nos daba geografía e historia, que esta era una niña de la guerra. Era una niña que había retornado ya adulta, en la edad adulta de Rusia, de la Unión Soviética todavía en aquella época, porque sí, queridos, había Unión Soviética cuando yo estaba en el instituto, ¿eh? Por ahí andaba, estaría a punto de acabar, que nos llevó a ver dos magníficos cuadros al Museo del Prado, con dos amigas suyas, que eran dos subdirectoras que nos explicaron... Nos explicaron, creo que los cuadros negros, la
pintura
negra de los cuadros de Goya y creo que las Meninas. Pero luego nos llevó al Casón del Buen Retiro, donde estaba entonces el Guernica de Picasso. Uh-huh. Y ese nos lo explicó ella. Llorando. Claro, no sé, yo creo que en aquella época era todo más normal.
Sí.
Y creo que no era... Voy a decir la frase esa horrible que no nos gusta nada. No era ni de izquierdas ni de derechas, era de democracia o de no democracia.
Sí.
Y ahora, con el rollo este de ni de izquierdas ni de derechas, empieza a haber gente que vuelve a poner en cuestión un sistema. Yo lo pongo, y estoy seguro de que tú también. Quiero decir, vivimos en una democracia liberal llena de problemas. Uh-huh. Pero por lo que sea, por muy zurdo que seas, como aquí nadie defiende la dictadura bolchevique, aunque alguien diga lo contrario, pues estamos intentando descubrir si hay una alternativa a todo esto.
Sí.
Porque todo esto a los chavales y a las personas en general nos está pesando mucho. Yo lo dejo ahí. Desde luego, que vosotros tengáis en los centros escolares un aumento de este tipo de protocolos, porque hay un aumento de este tipo de ideaciones y de conductas, y que nosotras en los servicios sociales tengamos un aumento de los casos de protección de menores, en donde tenemos que aplicar baremos,
sí,
y hay que hacer análisis de si la gente realmente, los críos y crías,
sí, están donde tienen que estar.
Me habla de una sociedad que nos la han quitado.
Claro, es que precisamente en las jornadas de las que te hablaba, que estuvimos la semana pasada, le preguntamos a la ponente si realmente estaba viendo que a qué se debía el aumento de casos. Y ella decía que realmente no había un aumento de casos, sino que simplemente estas cosas antes se callaban.
Vale, eso es un poco lo que yo te quería preguntar antes.
Pero yo no lo tengo tan claro.
No lo tienes tan claro.
No lo tengo tan claro. Es verdad lo que hemos dicho antes, que sí, que no se hablaba del suicidio, que se intentaba ocultar, que se... Pero yo no tengo tan claro que hubiera un número tan elevado de ideaciones de este tipo y de conductas de este tipo. No lo sé.
Hombre, es verdad que lo que no se menciona, tú como buen pedagogo lo sabes, lo que no se piensa no existe.
Claro.
Aquello a lo que no se le pone nombre, no se piensa.
No está.
Si no se piensa, no existe.
Ya.
¿Cuándo empezaste tú? Como pedagogo, como enseñante.
En enseñanza, yo empecé en el 2005. 2005 empecé yo.
2005. Bueno, ya no era un tema ajeno, porque eres joven todavía. No era un tema ajeno. Pero ¿cuántos casos tenías tú en los institutos donde trabajabas, por ejemplo, de criaturas en transición?
En criaturas en transición, ninguna. Hasta no llegar yo a Marbella y ser ya director, te hablo 2014, 2015,
¿Y no tienes la sensación de que eso también se ha acelerado?
Sí.
Y ahí es donde yo entro a la valoración de, pues igual sí que lo ha existido siempre.
Sí.
Solo que ahora le ponemos nombre, las criaturas llegan antes a conocer que
ese tipo de... Sí, y lo pueden decir.
Exacto, y lo expresan en lugar de no saber qué les está pasando. Uh-huh. Por cierto, ¿alguna situación relacionada con esto? Quiero decir, ¿en este tipo de situaciones hay...?
No.
No tenéis. Bueno.
Puede haber alguna de orientación, pero no realmente relacionada a las dos cosas, ¿no?
Porque
me consta que existe en otro centro.
Sí, porque son criaturas que tienen un riesgo más alto que otras criaturas. De llevar a cabo este tipo de conductas, o por lo menos de pensarlas, eso está claro.
Sí.
¿Cómo estáis desesperanzados?
Pues ya te digo, yo ahora mismo también te digo, yo acabo el año que viene con la dirección y acabo. Es decir, no tengo ni pensamiento de seguir con ella, porque también estaré cansado, pero no veo esa esperanza que dice. Veo la cosa muy complicada, muy compleja.
Porque para la dirección te tienes tú primero que postular.
Para la dirección, el curso que viene sí me tendría ya que postular. La renovación no sería automática. Son 4 años, esto va de 4 años en 4 años.
Y nadie te puede obligar a ser director de tu centro.
No.
Ni ahora, ni antes, cuando lo fuiste por primera vez.
Cuando lo fui por primera vez fue un poco obligado. Fue una cuestión un poco también medio política, un nombramiento un poco por ahí. Y luego ya sí me postulé yo.
O sea, que sois un instituto de rojazos.
Sí, sí, está claro. Sí, además sí fue. Y ya la próxima, el curso que viene, no podría renovar automáticamente, sino que tendría que presentar nuevo proyecto. Y yo creo que ya también ha llegado el momento de hacer otra cosa.
Que otras y otros presenten proyectos.
Exactamente.
¿Qué enseñabas tú antes de ser director?
Yo, bueno, lo que enseño ahora, lengua. Castellano. Lengua.
O sea, ¿sigues teniendo alguna clase?
Sí, sí.
No has dejado de dar clases, no has hecho compatible.
¿Qué va?
Pero hay directores que sí se tienen que centrar tanto.
Depende
que...
Depende del tamaño del instituto.
Tamaño del centro.
Pero yo creo que es bueno que se siga dando clase. Primero por ti, por tu salud mental un poco. Es verdad que disfruto ahora mucho más de dar clases de lo que disfrutabas antes. Y segundo, porque te tienen que ver en el día a día, en el... No te pueden ver solamente metido en el despacho.
A ver, yo ahora no llevo tanto la relación con los centros escolares porque lo llevo otra compañera, pero yo creo que a veces cuando llamas al director o a la directora y está a lo mejor en una de sus dos clases que da a la semana, yo creo que siente como el descanso de decir, ya le llamaré al trabajador social después. Sí. Ahora estoy dando clase.
Sí, sí, sí.
Super. Yo creo que tenéis un superpoder que notáis. Están llamando de los servicios sociales, pero yo estoy aquí con los niños haciendo lo que me gusta hacer.
Sí, la verdad que sí.
¿Algo que nos hayamos dejado al respecto de todo esto?
Bueno, del tema de...
¿Algún mensaje que tú quieras lanzar como persona que está mucho tiempo con criaturas adolescentes?
Que escuchemos, que veamos y que intentemos las señales más fuertes o más débiles que nos lanzan, porque están continuamente lanzándonos señales, que las sepamos ver.
Mira, a mí una vez en un centro escolar, donde luego hizo Guillermo el bachillerato, por cierto, en Ermua, me llevaban muchas charlas y me preguntó una madre de criaturas de 16 que cómo se hace para establecer diálogos con criaturas de 16 que son muy difíciles. Uh-huh. Y yo fui un poco, voy a decirlo, fui un poco cabrón, ¿vale? Le dije, ¿cómo lo has hecho hasta ahora? Que tiene 16.
Yeah.
Silencio.
Claro.
A ver si vamos a querer hablar con las criaturas
cuando no lo hemos hecho antes.
Son más difíciles de abordar.
Claro.
En lugar de haber empezado en el mismo momento en que está colgado de la teta de su madre.
Exactamente.
A hablarles. Y a que sepan que hay una línea directa abierta con su padre y con su madre en donde las cosas no se castigan, sino que se educan.
Exactamente.
Pienso
es difícil, que evidentemente sí lo sabemos, pero que yo creo que hay que hacer un esfuerzo y hay que estar. Si es que lo que hay que hacer es estar.
Bueno. Oye, vamos a acabar con un poco de humor.
Vale.
¿Qué fue de aquel padre que tenías, del que nos hablabas en la comunidad?
Ah, pues no sé, no he vuelto a saber nada más. Se fue.
La criatura ya no está con vosotros.
No, la criatura estuvo muy poco tiempo.
Era el tipo negacionista, lo aclaro para los que
sí, negacionista, que me decía que era nazi y comunista al mismo tiempo. Y
el negacionista con el que tuvo que bregar con la pandemia. Que si mi niño no se pone mascarilla.
No, exactamente. Sí. Y se fue a otro centro y la verdad es que ya no hemos perdido la pista, ya no hemos vuelto a saber nada más de ello.
Y tampoco
no
sé qué lo he buscado en la guía, ¿verdad?
No, la verdad es que podría buscar por el expediente y tal para ver dónde ha acabado, pero la verdad es que no lo he hecho.
Hombre, pues no sé. Yo igual te digo...
Por curiosidad.
Más que por curiosidad, por compañerismo, por solidaridad. Búscalo y llama a ese colegio y di, compañeros, compañeras, lo siento mucho.
Eso es una larga lucha que tenemos también de cuando nos llega gente o cuando llegan familias así un poco complicadas, etcétera. Es verdad que no nos suelen llamar, ni nosotros solemos llamar, no sé, ¿no? Tenemos ahí una...
A ver, pero si hasta el correo de Outlook permite poner una banderita roja.
Sí, pero que no lo hacemos, ¿verdad?
Sí, es fácil. Pues yo te digo una cosa. Cuando se me escapa una familia anguila, que les llamamos, nosotros a las familias a los que cuando les aprietas un poquito y abordas los temas de menores y tal, se te escapan porque a veces tampoco tienen una... A lo mejor no tienen una enorme relación con el territorio, ¿no? Son familias,
sí, sí,
a veces monoparentalidades o monoparentalidades con poco arraigo en el lugar y que de pronto dicen, bueno, los servicios sociales me están apretando, me voy a otro sitio. Yo y mis compañeras no solemos tomar la molestia de esperar a que hayan llegado a, ejemplo real, Ponferrada, uh-huh, ¿vale? Y me voy a mi acceso al padrón, que yo tengo acceso al padrón para trabajar, miro la baja del padrón, ya sabes cómo funciona el padrón, ya no es como antes que te dabas de baja en el padrón y ibas con un papelito a darte de alta a otro sitio, no. Uh-huh. Ahora tú te vas al municipio de... Vuelvo al ejemplo, Ponferrada, y le dices, hola, buenas, vivo en tal calle, este es el contrato de alquiler o lo que me pidan, dame de alta, ¿no? Y entonces luego Ponferrada, a través del Instituto Nacional de Estadística, comunica la baja al Ayuntamiento de Origen.
Vale.
¿Y qué queda en el programa de padrón del Ayuntamiento de Origen? Baja por movimiento, destino...
Ajá.
Bueno, te voy a decir la verdad. Ahora mismo pone destino España. ¿Sabes?
Yeah.
No es por política. si es fuera de la comunidad autónoma, pone destino España.
Fíjate.
Pero las compañeras que manejan el padrón, que tienen más privilegios que nosotros a la hora de ver los datos, nos pueden mirar a dónde. Y entonces te dicen, ha ido a Ponferrada. Y yo levanto el teléfono, uh-huh, y pregunto por los servicios sociales de Ponferrada. Pues, y advierto.
Sí.
Y me ha llegado a ocurrir hacerlo esto con un municipio gallego y decirme la trabajadora social, hacerlo igual un mes o mes y medio después, y decirme la trabajadora social, no, no, si la criatura está ya en un centro de la Xunta de Galicia.
Vale.
Es decir, que, ¿sabes?
Sí, sí.
A veces no es necesario, pero
sí,
nunca.
Porque ya... Pues sí.
Bueno, pues nada, y ha sido un placer hablar contigo.
Para mí también.
De un tema que es tan importante. A cualquier edad, evidentemente, pero...
En una sí, evidentemente aquí parece más preocupante y más...
Bueno, están más indefensos.
Exactamente. ¿No?
Posiblemente una persona con este tipo de ideaciones, si está pasando un mal momento, está indefensa.
Uh-huh.
Vuelvo a recordarlo porque esto es para todas las edades y me parece importante. Vamos a ver, ¿dónde estaba? Lo tenía yo por aquí. 024. 024, ¿vale? Línea de atención a la conducta suicida, así le llama el gobierno de España. Pero siendo que todas las personas que se encuentran en esa situación están vulnerables, salvo que sea una decisión tomada por algo concreto de la vida, que yo respeto, pues sin duda alguna, siendo un adolescente,
más,
hay cosas que evidentemente siempre suponen vulnerabilidad y necesidad de cariñito.
Sí.
Estáis a punto de acabar el curso. ¿Qué queda?
Estáis
con las recuperaciones del penúltimo trimestre.
En marzo, nos quedan 3 semanitas para Semana Santa y luego el tercer trimestre y luego un mesecito más, que parece que no, pero aquí hasta el 31 de julio no abandonamos.
Está bien que lo digas, ¿no? Porque...
Sí, sí.
Nunca se dice lo suficiente, los maestros y maestras, los profesores y profesoras tienen un mes de vacaciones.
Efectivamente, un mes.
Sorprendentemente. No es un trimestre entero.
Por ejemplo, una cosa que también sorprende mucho, que no tenemos días de asuntos propios. Somos los únicos funcionarios que no tenemos días de asuntos propios.
Onda, mira.
Por lo menos en Andalucía. No, porque se considera que por necesidades
del... Juanma, que hemos dicho antes.
Porque se considera que por necesidades del servicio no... Podemos tener días sin sueldo, podemos pedir días sin sueldo, pero no tenemos asuntos propios.
Pues no deberíais de tener ninguna de las dos por el mismo motivo, ¿no?
Evidentemente.
Al final es que las criaturas se quedan sin...
Claro, pero si no cobramos ese día, pues les duele menos.
Dale. Vale, o sea, no es tan importante que los clientes estén atendidos...
Como que no se pague.
Que no se pague.
Eso es.
Vale, ahora lo he entendido bien. Ahora lo he entendido bien. Pues nada, compañero... hasta la victoria a través de la dictadura del proletariado.
Adiós.
¿No?
Eso sería lo... Es verdad que, bueno, que la política la estamos... Últimamente no estoy muy...
No estás, muy
metido. ¿Eh? No, no estoy muy metido. No,
¿te da pereza?
Un poco. Un poco de pereza y un poco, bueno, que también con otra historia y con otro...
La izquierda da mucha desesperanza, ¿eh?
Sí. Sí, la izquierda... Mucha.
Siempre.
En fin. Pero bueno. Aunque bueno. La idea siguen siendo la misma, evidentemente.
No te voy a comprometer más. ¿Dónde te escuchamos? ¿Dónde te leemos?
Pues
te
me escuchabais en un podcast que tenía que se llamaba El Triste Alegre Podcast, que ese sí. Podcast, bueno.
Bueno,
hace tiempo que no.
No lo has borrado, ¿eh?
No, no, borrado no, está ahí.
Pues que estás un poquito.
Sí, no sabes lo que pasa, que contaba muchas cosas del instituto y del día a día, y es que tenía muchos niños escuchando el podcast. Entonces era un ejercicio de autocensura también un poco, y me estaba costando mucho por ahí, porque digo, no sé qué contar, no sé cómo contarlo, no sé qué... Y por eso es verdad que se vino un poco abajo.
Pues yo te veo haciendo un podcast del Córdoba.
Del Córdoba, bueno. También esa es la gran afición, pero no... Tampoco hay tiempo para eso.
Tú sabes que un día tuve una discusión con Guillermo.
Sí.
Sí, porque yo le dije el Córdoba en primera. No, nunca. Me dice, hombre, por favor, ahí está. El claro. Córdoba estaba en primera, no sé si me decía, en el 2015 o no sé cuándo.
2015, 2014, 2015.
Y digo, ¿qué me estás contando? ¿El Córdoba no ha subido nunca a primera división? Pues sí que el Córdoba ha estado.
Sí, sí. El año que
yo de desconectado del fútbol en aquella época.
El curso que yo empecé como director y el curso que nació mi hijo. Las tres cosas al mismo tiempo.
Y el Córdoba en primera.
Y el Córdoba en primera.
¿Pero fue la primera vez?
No, había estado antes, años 60. Había estado mucho tiempo en primera.
Bueno, ¿y no te haces ni un poquito del Málaga?
Mira que tengo niños que juegan en segunda división, ¿eh? Que he tenido alumnos que están jugando en el Málaga en segunda, pero no termino de... ¿No?
¿Sigue siendo un jeque?
No, no, que va, que va.
Ya no.
Aquello creo que lo que salió mal.
Es que aquello nunca sale bien.
Ya, no.
No le sale bien ni al Paris Saint-Germain.
Que va.
Bueno, pues, y entonces, ¿pero en algún sitio que escribas o algo?
Pues ahora mismo estoy en Blue Sky, en la red social, como Triste Alegre. Soy Triste Alegre en todas las redes sociales, en todos los... donde me pueda encontrar.
¿En Blue Sky o en Mastodon?
En Blue Sky, en Blue Sky.
Qué rojo eres.
Sí. Pero que tampoco tengo una...
Ojo, no descartes que cambiemos el mundo escribiendo en Blue Sky, ¿eh?
Sí, sí, seguramente.
Lo vamos a cambiar seguro.
Sí. Pero ya te digo que tampoco soy muy... Estoy participando mucho en redes.
Bueno. Pues todo un placer, caballero.
Igualmente.
Nos seguimos encontrando en la comunidad.
Para lo que haga falta. Vale. Muy bien, un abrazo.
Y a todos vosotros, a ver si me llega la voz hasta el final. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Yo me voy hoy a Francia, o sea que... Igual si no me veis por la comunidad de Bala Extra en Telegram durante todo el fin de semana, o a lo mejor mando alguna foto, que creo que tienes tú por ahí una foto recién mandada. ¿Me da la sensación? Me parece.
¿Es en dónde? ¿Mía?
En el canal de fotos.
Sí, de Semana Blanca.
¿Tuviste en Viena?
En Viena.
¿Tuviste en Viena? Eso sí. Es. Mira. Bueno, pues eso, que si acaso una foto. En todo caso, uníos a nuestra comunidad en Telegram o buscad nuestro canal en el Discord de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo, buen fin de semana, yo me lo pienso pasar pipa y hasta el lunes.